7:36, ministro.
Sí, señor, aquí estoy.
Aquí sí estamos. Bueno, nos estaba contando las opciones que hay frente a los integrantes de la fuerza pública que van a ser beneficiarios de la suspensión de la acción penal fundamentalmente en los casos en los que se hayan cometido delitos relacionados con el conflicto armado. ¿Cómo se va a desarrollar ese proceso y cuántos hombres se verían cobijados con esta normatividad?
Bueno, entonces, decíamos, son dos beneficios los que la ley contempla para los agentes del Estado, especialmente la fuerza pública. Primero, la renuncia a la acción penal para delitos que no son graves. Los delitos de lesa humanidad, delitos de guerra, van a ser tratados por la justicia transicional mediante un juicio, mediante un aporte de pruebas y definición mediante una sentencia, para aquellos que escojan ir a esa justicia. Entre otras cosas, es importante decir aquí que el hecho de aceptar la justicia transicional no quiere decir aceptar responsabilidad. Eso se ha jugado mucho con ese argumento, diciendo es que allá tienen que ir y decir que son culpables. No, tiene obligación con la verdad el que acepte la jurisdicción transicional. Esa obligación con la verdad es contar lo que sepa sobre los hechos, pero no necesariamente que sea culpable, que acepte esa culpabilidad. Entonces, someterse a la justicia transicional no es reconocer responsabilidad, sino obligación de verdad. Para los delitos que no son graves, entonces habrá un procedimiento muy abreviado en la justicia transicional que terminará los procesos contra las personas que han cometido esas faltas menores durante el conflicto. Y el segundo beneficio es la libertad condicionada y transicional para todos los que estén sub judice, y para los delitos más graves, para aquellos que hayan cumplido 5 años de pena privativa de la libertad. ¿Por qué 5 años? Porque 5 años es igual al mínimo de la pena que tendrían al someterse a la justicia transicional, que contempla penas entre 5 y 8 años. Entonces, para 1.200, entre 1.000 y 1.200 de nuestros hombres que están hoy detenidos por estar condenados o por estar detenidos en investigación, habría ese beneficio de la libertad condicionada, que tendría un proceso que se demora entre 60 y 90 días, estimamos nosotros. Haremos nuestro mejor esfuerzo porque sea así. Y hay 5.000 más o menos en general investigaciones contra miembros de la fuerza pública que estarían también beneficiándose al pasar, si lo aceptan, a la justicia transicional.
7:38, ministro. Entonces, para tener las cuentas claras, ¿cuántos uniformados se verán beneficiados con la ley de amnistía?
Unos 5.000, que son las investigaciones hoy en curso. De la libertad condicionada y provisional, entre 1.000 y 1.200. Y de la renuncia a la acción penal, los que hayan cometido faltas menores y no crímenes de guerra.
Ministro, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch ha hecho críticas serias a la ley de amnistía. Ha dicho, entre otras cosas, que quienes hayan cometido falsos positivos podrían ser cobijados con la ley de amnistía porque se tipifican las ejecuciones extrajudiciales. Y eso no está así definido en el Código Penal, sino que está definido como un homicidio en persona protegida. ¿Ese riesgo existe de que quienes hayan cometido ejecuciones extrajudiciales queden cobijados con esta ley?
A ver, lo que desde algunas instancias internacionales privadas se ha dicho es que es necesario que el mando contagie de los delitos cometidos por los inferiores, de todas maneras, automáticamente. Y eso es algo que, pues, es inaceptable en la legislación colombiana y es inaceptable para el momento en que se vive de una terminación del conflicto. Eso no quiere decir que haya impunidad, porque en las legislaciones, tanto la que se aprobó como la que viene para discusión, se clarifica exactamente cómo es la responsabilidad del mando, qué quiere decir control efectivo, y efectivamente ese mando sería responsable, pero con unas condiciones, no automáticamente. Tiene que estar el dolo presente y un acervo probatorio suficiente. Dicho esto, los más graves delitos no van a tener renuncia a la acción penal para los agentes del Estado, incluidos los miembros de la fuerza pública. Esos delitos pasan a ser tratados, examinados por la justicia transicional en pleno. Es decir, recibirán las sanciones correspondientes acordadas para los agentes del Estado unilateralmente por el gobierno y aprobado ese sistema por el Congreso de la República, ambas cosas que pasan a control automático de la Corte Constitucional. Es decir, cuando eso esté funcionando, habrán intervenido los tres poderes públicos. Luego, este no es un sistema de impunidad, es un sistema de aplicación excepcional de una manera de ver el final de un conflicto para que haya reconciliación. Este no es un tribunal para juzgar militares, es un tribunal para acabar el conflicto armado en Colombia mediante una justicia especial, transicional, que sin impunidad permita la paz.
¿Cuál podría ser en ese orden de ideas, señor ministro, el tratamiento en el caso del general Mario Montoya? Digamos, ha conocido el país pues algunos testimonios de otros oficiales en retiro, el caso del general Matamoros y demás frente a esta situación. Frente a lo que usted dice, ¿cuál sería el futuro del general Montoya dentro de este sistema?
No, lejos de mí entrar a calificar casos individuales. Eso lo hará el magistrado competente de ese tribunal. Si estos generales y estas personas y estos acusados deciden someterse a la justicia transicional, que esa es una decisión que tendrán que tomar.
Es decir, no es obligatorio, no es automático el paso de los procesos que cobijan integrantes de la fuerza pública a este mecanismo de ley de amnistía. Ellos tienen que eventualmente aceptar que participan del mecanismo.
Pues, o la opción es estar en la justicia ordinaria, y esa tiene unas condiciones inmensamente más estrictas en materia de términos de los procedimientos, que son muy largos, y en materia de sanciones.
Ministro, ¿qué han podido establecer con respecto a las denuncias que ha hecho en los últimos días el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, sobre desmanes que estarían cometiendo las FARC en las zonas de preconcentración, especialmente pues en el departamento de Antioquia? Ha dicho el gobernador que esta semana, a partir de hoy, estará visitando esas zonas. Le pregunto también, ¿está garantizada la seguridad para el gobernador?
Déjeme terminar una cosita sobre lo anterior de la ley de amnistía y pasamos
sí,
al gobernador. Yo en esto de la ley que se aprobó, yo quiero reconocer varias cosas, un par de cosas. Una, el compromiso del presidente Santos. Cuando empezó la negociación hace 5 años, recuerdo que dijo, tendrá la fuerza pública y los agentes del Estado un tratamiento que será simétrico, simultáneo y diferenciado una vez acordemos el tratamiento de la justicia para los miembros de las FARC. Y eso sucedió así, se negoció con las FARC un sistema y se decidió simétricamente, unilateralmente por el gobierno, un sistema para los agentes del Estado. Es decir, el presidente Santos está cumpliendo con nuestra fuerza pública. Y segundo, el Congreso. Mucho se ha hablado mal del Congreso en estos debates de estas leyes iniciales de implementación de los acuerdos. En la propia refrendación de los acuerdos ha habido un Congreso que realmente tiene que generarle al país confianza y sobre todo un compromiso con un país tranquilo y en paz, que es absolutamente reconocible y que la historia escribirá como un Congreso muy positivo para la paz.
Ministro, pasando al tema de las zonas de concentración, de preconcentración, a las denuncias en Dabeiba y en Yondó y a la visita del gobernador de Antioquia.
Bueno, entonces, las denuncias del gobernador de Antioquia, que yo conversé precisamente personalmente con él el día martes, son preocupantes en el sentido pues de que hay un hecho, por lo menos un hecho, que ha sido ya documentado, de malos comportamientos de quienes están en las zonas de preagrupamiento. Por eso me parece muy conveniente que haya esta misión de visitas, no necesariamente a los campamentos, que está eso claro, que mientras no estén en las zonas veredales, que porque no se ha cumplido el cronograma, esas visitas pues no son posibles, pero sí a las zonas de seguridad de esos puntos de preagrupamiento, sí a los poblados cercanos, sí a ver la gente que tiene quejas sobre esos comportamientos, para que no solo el gobernador, que me parece la instancia natural de todo departamento en Colombia, sino el mecanismo de verificación puedan hacer ese monitoreo y saber si esos comportamientos siguen o si se han podido prever que no sucedan hacia el futuro, porque eso es lo importante, que no se repitan y que la gente pueda estar tranquila. Por eso reviste gran importancia el cumplimiento de los cronogramas. Tener las zonas de agrupamiento, las zonas veredales, funcionando a mediados de enero plenamente, es algo que es necesario para la tranquilidad, sobre todo de las poblaciones cercanas a donde van a estar esas concentraciones.
Se habla de circulación de menores de edad, se habló de mujeres llegando a los campamentos, se habló de guerrilleros bajando a Yundó a tomar whisky. ¿Cuál de esos hechos está documentado, ministro?
No, todo eso es un solo hecho, no son varios hechos hasta donde hemos podido tener información, pero repito, el mecanismo de verificación es el competente para hacer esa investigación. Pero hasta donde sabemos, es un solo hecho donde sucedieron aparentemente esas cosas de mal comportamiento en materia de licor, personas no autorizadas, menores que hicieron presencia, pero en un solo hecho.
Es decir, eso está documentado, no es una situación que simplemente es una denuncia del gobernador, sino que sí hay elementos para decir que se han presentado actos de indisciplina en algunas zonas de preconcentración, en esos casos particulares de los que habla el doctor Luis Pérez.
No, así es un solo evento donde hay documentación, estamos en la investigación para ayudarle al mecanismo
¿fue una fiesta?
Exactamente, de quién fue quien protagonizó esos hechos.
¿Pero fue una fiesta? Usted nos dice que es un solo hecho, es decir,
no,
fiesta
o
whisky.
Fue un desplazamiento de una persona donde sucedieron esos hechos que usted está describiendo, de consumo de licor, etcétera.
¿Al interior de la zona de preagrupamiento o desplazamiento de la persona que estaba en la zona de preagrupamiento hacia afuera?
Hacia afuera, sí.
Ministro, ¿tienen ustedes denuncias de que esto esté ocurriendo, estos desmanes, estas situaciones en otros departamentos del país donde también hay ubicadas zonas de preconcentración?
Pues no, mire usted que no tenemos esa denuncia. Y hemos preguntado, o se ha dado la instrucción de que se pregunte a los inspectores, a los corregidores, a los alcaldes, a la autoridad de policía local, etcétera. Por el momento no tenemos una denuncia de que esto sea masivo. Pero por eso digo, las denuncias del embajador, del gobernador de Antioquia, tienen el valor de que nos sirven para prevenir que no sucedan hechos parecidos, no solo en Antioquia, sino en otras partes del país.
Ministro, le pregunto desde Medellín porque en el municipio de Ituango, donde también están llegando los guerrilleros, se dice que continúa algunas deserciones de algunos integrantes de las FARC, incluso con fusiles. Esta situación se viene presentando desde hace cerca de un mes. No sé si de pronto usted tiene información al respecto.
Pues hemos tenido desmovilizaciones efectivamente en estas semanas que se están tratando como tradicionalmente se han tratado, a través de atención al desmovilizado, no solamente de FARC, sino también de ELN, y sometimientos a la justicia del Clan del Golfo individuales también.
Ministro, dos preguntas finales. Hay denuncias, y de hecho hablamos ayer con el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, y reconoció que sí están presentándose este tipo de hechos. Llegada de bandas criminales a los sitios que están dejando las FARC en su movilización hacia las zonas de preconcentración. ¿Qué información tienen desde el Ministerio de Defensa sobre eso?
Pues eso quisieran las bandas criminales, pero eso afortunadamente no les ha sido posible. Por ejemplo, en las últimas 72 horas hemos capturado 5 cabecillas del Clan del Golfo que habían sido destacados por alias Otoniel para dirigir nuevas presencias, porque habíamos capturado o dado de baja cabecillas en esas zonas donde habían salido las FARC. Eso significa que efectivamente hay ese deseo del, por ejemplo, el Clan del Golfo y otras organizaciones, pero que la fuerza pública ha estado y estará cada vez más presente. Yo quiero recordar aquí que hay un plan que se llama el Plan Victoria, que está ya plenamente hecho y con ejecución. en este momento, que es el plan precisamente para ocupar territorialmente, hacer control territorial de las zonas de donde se van las FARC y poder darle a la población la certeza de que el Estado llega plenamente, porque se llama control territorial institucional, es decir, no solamente de la fuerza pública, sino de las demás agencias del Estado. Ese plan Victoria es el plan que garantiza que no hay sucesión en las zonas donde se retiran las FARC, que la sucesión allí es simplemente la existencia otra vez plenamente del Estado de Derecho.
Hay algunas quejas en el Guaviare y en Tumaco, ministro, ¿usted las ha tenido también? De posible llegada de gente que les dice a los campesinos, por ejemplo, las FARC diciéndoles, empezamos la erradicación de cultivos ilícitos, y llegan otros grupos a decirles, no los erradiquen, quédense quietos, que luego nosotros vamos a hacer negocio con ustedes. ¿Usted ha podido hablar o tiene información en ese sentido?
Efectivamente, se han hecho 3 consejos de seguridad en Tumaco en las últimas 4 semanas, precisamente para exigir y analizar los resultados de la fuerza pública contra la presencia de que está buscándose por bandas criminales para incrementarse especialmente en el sur de Nariño. Y esos resultados apuntan a que pues las incautaciones de cocaína en primer lugar han aumentado de manera notoria, y que los sitios donde vamos a empezar a adelantar a partir del lunes todas las labores de fumigación manual y terrestre están plenamente identificados. De manera que allí las informaciones que tenemos es que efectivamente las bandas han tratado de hacer nueva presencia, pero estamos con la fuerza pública haciendo ese rechazo pleno en todas las cadenas de producción, desde la interdicción marítima de cocaína hasta los cultivos ilícitos al principio de esa cadena criminal.
7:53, ministro, una pregunta final. El acuerdo de cooperación con la OTAN que se anunció el 24 de diciembre por parte del presidente Santos en Tolemaida, ¿en qué consiste, qué permitiría a futuro y qué opinión le merece la reacción airada de Venezuela rechazando esto y además diciendo que en respuesta hará ejercicios militares en los próximos días?
Pues el vecindario y Venezuela, por supuesto, deben estar absolutamente tranquilos con estos anuncios que se han hecho de cooperación internacional en materia de seguridad por parte de Colombia. Colombia es un país muy abierto en esa materia. Tenemos cooperación militar casi con todo el mundo. La tenemos con Brasil, la tenemos con Canadá, con la Unión Europea, con la OEA, con Naciones Unidas, con los Estados Unidos, por supuesto. La tenemos con Centroamérica y la hemos tenido y muy, muy eficaz con Venezuela. Este convenio que se va a empezar a conversar y ojalá negociar en un futuro, lo que significa es la mejoría en la calidad de esa cooperación. Nosotros tenemos ya una relación con la OTAN, que es una relación administrativa de procedimientos, por ejemplo, de compras, de lucha por la transparencia, que entre otras cosas esa relación con la OTAN puso a Colombia en la lista de los 19 países del mundo con bajo riesgo de corrupción en el sector defensa. Esa es una labor con la OTAN certificada por Transparencia Internacional desde Londres hace unos meses. Tenemos también un acuerdo que está en el Congreso, le faltan 2 debates, para la seguridad de la información, para seguridad cibernética, para entrenamiento en esa materia, etcétera. Y ahora vendría un nuevo capítulo de cooperación en los temas que escojamos los colombianos. Por ejemplo, lucha contra el crimen organizado, información sobre el crimen transnacional, lucha contra el crimen cibernético proveniente de las organizaciones criminales internacionales. Cosas de ese estilo que permitan adiestrar a nuestra gente, entrenarla, adquirir nueva tecnología y que permita hacer de Colombia un país más seguro. En la medida en que Colombia sea un país más seguro, la región también lo será. No es esta política amenaza ni interna ni externa para nadie.
las 7:56 eventualmente podríamos ver tropas colombianas combatiendo en Europa o en otros puntos del mundo, en África o en Asia?
Podremos ver tropas colombianas en el mundo, pero no combatiendo. Esto no quiere decir que este tratado no es para irnos a Siria o a Irak. Es para tener participación en el estado del arte mundial en materia de tecnología, en materia de administración, en materia de entrenamiento, frente a las nuevas amenazas, especialmente del crimen organizado internacional. Y por supuesto nos prepara para misiones de conservación de la paz en coordinación con OTAN, Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea.
Las 7:56, ministro, a esta hora hay miles de soldados y de policías en aeropuertos, en carreteras. Yo quisiera que nos contara un poco sobre eso y que les enviara un saludo de Año Nuevo a todos ellos, porque mientras mucha gente a esta hora se está desplazando a las ciudades, a los balnearios, ellos alzan su dedo índice de la mano derecha y saludan a todo el mundo. Y nos están cuidando a todos. Hoy Colombia tiene una realidad distinta a la que tenía hace 15 o 20 años. Pero, sin embargo, ellos siguen protegiéndonos. Las vías, los bienes, a nosotros mismos. Ese despliegue y el saludo de Año Nuevo a sus hombres, que hasta ahora lo escuchan en las vías de Colombia.
Pues muchas gracias, señor. Imagínese usted que lunes y martes, como lo hice el año pasado, le fui manejando mi propio carro de Bogotá a Medellín. Precisamente para comprobar personalmente que estuvieran los puestos, que estuvieran desplegadas nuestras unidades, que fuera con toda la amabilidad del caso para los miles de turistas. Y efectivamente los encontré y hice ese recorrido muy gratamente que hacía, confieso, varios años que no hacía.
¿Y cómo le fue bien?
Y esos ¿le fue muy bien? Muy bien, muy bien. Y después, el martes, Medellín-Pereira por la cordillera, por esa vía de Caramanta, Supía, Chinchilla, inclusive visité al alcalde que se le quemó su iglesia.
Sí,
y eso eran zonas donde era impensable ir hace apenas unos años. Y ahora la gente está haciendo turismo. En Supía, Caldas, hay una valla en inglés dándole la bienvenida a los turistas. Imagínense eso. Eso hace 5, 6, 7 años era absolutamente impensable. Hoy ve uno florecer ese campo, ve uno los servicios al turismo también floreciendo, carros que están ocupando las carreteras de manera masiva, y allí la presencia de la fuerza pública. Esa presencia se va a mantener, es necesaria para que la gente tome toda la confianza otra vez. Una de las consecuencias de la paz es que la sociedad colombiana recupere su territorio completo, puedan las familias tranquilamente disfrutar de esta bella Colombia. De manera que de aquí, cuando terminemos esta entrevista, paso a encadenarme con la Radio Nacional de Colombia y todas las emisoras de las fuerzas y de la policía, precisamente para desearles feliz Navidad, cosa que entonces aprovecho para hacer a través de Blue. A todos mis policías, a todos los soldados, a todos los oficiales y suboficiales, los compañeros civiles del ministerio, gracias por lo que han hecho este 2016. Y un feliz 2017 con todas sus familias.
Señor ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, gracias y un feliz año.
Muchas gracias a ustedes por todo lo que ayudaron este año. Ya nos veremos el año.
7:59, ya regresamos en Mañanas Blue. ¿Estás escuchando?